Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 20, casi primavera ahora que me doy cuenta, 20 de septiembre del año 2020.
Estamos ahí.
Sí, vamos a hacer el programa número 40, número redondo, parte 3, número no redondo, disco 120, número redondo, y mi nombre es Juan Carlos Redondo. Es Ángela Piani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola, hola. Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock. Y si es de los 80, mejor. Mejor.
Ah, ya está. Bien.
No hay más.
Ya está, ya es cierto. Faltaba.
No hay más gente.
El pop es así, ¿no? No.
Sí, rápido, directo.
Rápido, directo.
Funciona.
Bueno, estamos reunidos después de mucho tiempo para los que nos han escuchado.
Más de un mes.
Estamos quizás finalizando la cuarentena. No lo sabemos porque seguimos con el COVID en todo el mundo. España nuevamente está cerrándose al público. Es decir, están volviendo a cerrar barrios. Esperemos que no pase esto acá porque recién se están abriendo. Sí. pero bueno... Me gustaría saber el Colorado. ¿Qué estuviste haciendo este tiempo, por favor?
No es el Colorado. Hay gente que me dice, ¿vos eras pelirrojo? Ya me preguntan.
Obviamente, es mi función en este programa.
Es confundir.
Es confundir a la gente. Decime,
bueno,
Colorado.
Mira, la verdad,
Arias Mustaine.
Estos últimos días que han pasado, tuve un serio problema que se me cagó el disco externo donde tenía un montón de laburos.
No, boludo.
Musicales que venía haciendo, así que tuve que rehacer todo.
¿No tenías backup de eso?
¿Eh?
No.
Era el disco externo.
Claro. Ahora aprendí que no puedo tener todo en un solo. ¿Sabes qué pasa? Que yo ese disco externo lo usaba como backup. Pero cuando cambié la máquina, pasó a ser el disco. Como la máquina no tiene mucho espacio en el interno, pasé a usar ese como disco principal.
Interno-externo.
Interno-externo y no hice backup. Sí. Pero bueno. Así que sacando ese bajón.
¿Qué bajón, boludo?
Sí. Bueno, por ejemplo, una cosa que hice en este último mes, no sé si algunas escucharon, tú supongo que no, hay un programa dedicado a Paul McCartney que se llama Calico Skies.
No, yo tampoco.
Bueno, lo conocí gracias a Seba de Caro, que es amigo de los chicos de ahí. Y los muchachos de Calico
Skies. Están todos tatuados con el Flaming Pie, ¿no?
Exacto, largaron hacete tu Flaming Pie.
¿Vos te hiciste el Flaming Pie?
Yo me hice el Flaming Pie.
No, mostralo ya a cámara.
Mostralo a cámara. Claro.
Mirá, boludo. Es un tema de mierda, boludo, de Flaming Pie.
El tema Flaming Pie es el tema que menos me gusta, pero el disco es buenísimo.
El disco es muy bueno, pero es un tema
choto. Sí, pero lo que representa el Flaming Pie, sabés de dónde viene, que es lo que dijo John Lennon cuando le preguntaron.
No, a ver, contame un poco.
Siempre jodiendo, ¿dónde sacaron el nombre de los Beatles? Y John dijo, en un sueño se me apareció un señor montado en un pastel que juego y me dijo, a partir de hoy, ustedes son Beatles con una A.
Está muy bien. Bueno, muy bueno.
Y Paul... Sí. Así que bueno, y el tatuaje me lo hice en lo de El Tata, que es un tatuador del carajo, no lo conocía, pero bueno, ahora lo recomiendo a los cuatro vientos, porque la verdad que un hiper profesional cuidando todos los detalles de distanciamiento y
buenísimo.
Buena praxis.
Excelente.
Así que altamente recomendable El Tata.
O sea que está en tu brazo Beatle.
Está bien, claro, donde tengo Rubber Soul y el primer acorde de... You Won't See Me.
You Won't See Me.
En verdad, más que un brazo Beatle, ya casi parece un brazo macarniano.
Sí, es verdad. Bueno, pero está Rubber Soul.
Sí.
Bueno, si decís Beatles, decís McCartney, boludo.
Bueno. No me hagas ir ahí.
No sé, diciendo.
Por eso.
¿Vale, voy a esperar a que llegue un disco de los Beatles.
Ahí vamos a... pero es para que el día que traiga un disco de los Beatles, voy a tener que pedir permiso porque el programa va a durar 3 horas, más o menos.
Sí.
Está. No tengo ningún problema. Bien. Tengo suficiente whisky.
Perfecto. Bueno, estuve también como ustedes, amigos, en el programa de nuestro querido Seba de Caro, Un Mundo Feliz. Al que quiera escucharlo, va por FMC 91.1, lunes a viernes de 10 a 13. Uh-huh. Excelente programa, muy variado, muy buenos reportajes, es un gran entrevistador.
Gran entrevistador.
Sí, de hecho yo y, no, bueno, yo digo, no, yo no pude estar.
Es verdad, porque, no estuviste, claro, estuviste, no, estuve aplicaste tu programa porque claro, no pudiste hacer nada este
pero,
mes.
Pero me, como entiendo que habían hecho, entrevistado a, creo que al editor de Kerrang, que es una, o no, de Headbang, ah, no sé, una revista metal.
¿Kerrang, la revista de metal?
Sí, no sé si Kerrang o alguien así como del mundo del metal, después te hizo como una, quería entrevistar mujeres que estuvieran en el palo del metal.
Esto la escuché acá, estuvo bueno, caro.
Estuvo caro y estuvo Maggie, que es mi mejor amiga también. Que
Maggie la conozco, no es una que. Una,
es Falcon.
Vino en auto que la lleva hasta Pilar.
Sí. Sí.
La violera del guitarrista de.
Guitarrista
de
Falcon, guitarrista de heavy metal y nada, que también vive. O sea, Caro vivió el metal como por ahí más periodista y cubriendo.
La otra eventos. De adentro.
Maggie de adentro. Ella colabora con Pogopedia, que es un medio. Muy interesante.
Altamente recomendable también. Lo
sí,
sigo
están en Twitch, están haciendo streams, está muy bueno. Y
Twitch
bueno,
no me termina de enganchar, pero bueno.
Sí,
bueno, me es que soy demasiado Gen X para el Twitch, claro, me parece.
Pero bueno, está pero ahí bueno. Y Maggie más del lado de tocar y lander y girar en el interior de Argentina tocando y editando discos y bla.
Bien, así pero que, bueno, tiene que ver con toda la movida de Seba que siempre está dando espacios para todos.
Sí, la verdad que buenísimo.
Bueno, también estuve grabando algunas colaboraciones musicales, algo que. En algún momento vendrá de leche en polvo. Está por salir un simple nuevo de Crooked Flamingos.
Muy bien. Ah, ¿es simple?
No sabía. Sí, es un tema solo.
Bien.
Estamos empezando a armar algo nuevo con Diva. O sea que se está moviendo todo ahora que tengo armado una especie de pequeño estudio que se me perdieron un montón de cosas, pero ahora las estoy rearmando.
Bien.
Y un detalle muy falopa que me pasó. Ya les aviso, bueno, igualmente los que nos siguen ya lo saben porque han visto la... En las redes que el disco que traigo es uno de Corey Hart, pero me pasó algo muy particular. Esta la semana pasada vi una película con Seth Rogen.
¿Eh?
No sé si lo ubican a Seth Rogen, sí.
Sí,
una
sí,
con
sí.
Charlize Theron. Y bueno, me gustó la película. Dije, a ver qué otras cosas. Pues sé que Seth Rogen escribe y es productor. Y veo que había producido una serie que se llamaba Future Man, Hombre del Futuro. Es una serie que duró 3 temporadas, ya terminó. Me la había bajado, se me quedó dentro del disco duro.
El famoso disco duro.
Y después mirando veo que estaba en Flow. Dije, qué pelotudo, qué mierda la bajé. Sí. Y me puse a verla porque me interesó de que trataba básicamente es un pibe que es el que limpia los pisos en un laboratorio científico y es fanático de videojuegos y se la pasa jugando. Hay un juego al que juega todo el tiempo, que es Biotic Wars. Y al final termina resolviendo el juego, es la primera persona que lo termina, y en cuanto lo termina se le aparecen 2 personas del futuro que aparecían en el juego, diciéndole, este juego en verdad era un simulador, pues necesitamos un salvador para la Tierra, y vos que lo terminaste vas a ser nuestro salvador.
John Connor.
Es cómica, es de ciencia ficción, pero y es muy buena, muy bizarra. El tema es que uno de estos que viene del futuro, en uno de los tantos viajes temporales, pues se la pasan yendo por todos lados, del pasado al futuro, está en el medio de los 80, están en el 2017, entran en un Uber, porque tienen que ir a no sé dónde, lo está llevando el pibe este, y está sonando un tema de Corey Hart en la radio.
Mirá.
Y uno de estos que viene del futuro dice, qué bueno este tema, que le han dado, dice, se llamaba Wolf, se me voy a pasar a llamar Corey Wolfhart. Y uno de los personajes principales de la serie es Corey Wolfhart.
Amo.
Y en uno de los capítulos están a medio de los 80 y el chabón se va a ver un recital de Corey Hart.
No, en la gira de Toy Box. Buenísimo.
Se hace adicto a la cocaína, como buen 80-90, claro. Y cuando lo están limpiando de cocaína, unos capítulos más adelante, el chabón lo tiene atado en una cama para que se le vaya el mono. Y en el delirio se le aparece Corey Hart, en serio. Está
¿en
Corey
serio?
Hart en la serie.
¿Qué timing?
Y Corey Hart escribió para el personaje de la serie.
No.
Fenómeno.
Maestro.
No, boludo, yo no lo podía creer, no, esto es joda, boludo.
Timing total.
Sí, así que bueno.
Buenísimo.
Eso fue todo lo que estuve haciendo.
Excelente. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Lo llamamos a Markinson?
Decirle perdón, antes de llamarlo a Mark.
Que saludar a
los que nos escuchan, claro, al margen de todos los oyentes que tenemos algunos que también colaboran y nos dan una mano en esta cruzada musical. Y quería agradecerle personalmente hoy a Oscar Arizona Chávez, con quien hemos alguna vez cruzado algunos mensajes en Twitter también.
Oscar.
Así que muchas gracias, Oscar, por.
Muchas gracias, loco.
Por
muchas
tus
gracias.
Ayudas.
Gracias por el gusto.
Si quieren darnos una mano, pueden entrar en aguante.metalprocpop.com.
Exactamente.
Y ahí es donde van a encontrar cómo darnos una mano.
Muy bien, entonces ahora lo llamamos a Mark desde Los Ángeles.
Por favor, a Mark que venga.
California, y nos trae la siguiente musiquita hermosa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Gracias, Mark. Y adelante, mi querido amigo, el Colorado.
La deformación ya es total.
Ya está, ya está. Ya sos el Colorado.
Red, que van a empezar a decir.
Sí.
¿Eh? Sí. Ginger. Sí. Ginger claro. Baker.
Ginger Ares. Bueno,
Strawberry Blonde.
Ginger Ares. Bueno, hoy, como ya les acabo de avisar, y como ya algunos, la mayoría sabrían, les traigo el segundo disco de un cantante canadiense llamado Corey Hart. El disco se llama Boy in the Box.
Muchacho en la caja.
Muchacho en la caja, como reza el vinilo nacional.
Buenísimo.
Que los que vean el video lo pueden estar viendo, pues lo tengo al lado mío.
Muchacho en la caja.
Muy bueno. Muchacho en la caja. Maravilloso.
Bueno, al menos es precisa la...
Sí, por lo menos sí. Queda ridículo con muchas cosas en inglés que decís, ah, mira la onda que tiene. Cuando decís en castellano decís, no, no tiene tanta onda.
No.
Parece las letras de los Beatles de los primeros discos.
Claro.
Bueno, Corey Mitchell Hart nació un 31 de mayo de 1962 en la ciudad de Montreal.
Montreal. O sea, la provincia de Quebec. Francoparlante.
Es francoparlante, exacto.
Bueno. Sí, la de provincia hecho, de Quebec, bueno, Canadá. Ya vamos a llegar a eso.
Apa.
No, digo que hay un tema que aparece...
Ah. Bueno, era el menor de 5 hermanos y se iba a iniciar muy temprano en la música. A los 11 años audicionó para un programa que Tom Jones hacía en Miami.
¿Tom Jones el cantante?
Tom Jones el cantante, sí, tenía un programa de televisión y había un concurso para cantantes. Él fue ahí y bueno, no pasó nada, pero el Tom le vio condiciones y lo contactó con su amigo Polanca.
Yeah.
Polanca le hizo grabar una canción. Y que tampoco pasó nada. Tardó en que le pase algo, empezando tan jovencito. Él siguió componiendo canciones, estudiando.
No le salió la de Menudo, digamos.
Ya, claro, como ídolo infantil, el Luis Miguel no funcionó. Bueno, volvió a Montreal, siguió estudiando, componiendo canciones y esperando su oportunidad. En 1980 representa a Canadá junto con Dan Hill, que es otro cantautor conocido muy en Canadá, pero que no es muy conocido. En el World Popular Song Festival, Festival de Canción Popular Mundial, que se hizo en Tokio.
Bien.
Esto es 1980. Y, obviamente, tampoco pasó nada. Otro sapo. Al año siguiente, en 1981, en vez de esperar, dice, bueno, toma las riendas de su destino y hace algo que le sale muy bien. Tenía 18 años en esta época, digamos. Graba un demo con 4 de sus canciones... Hace 6 copias en cassette y se va al Montreal Forum, donde estaba por tocar Billy Joel. Y cada uno de los cassettes los mete en un sobre y ese sobre pone el nombre de cada uno de los músicos de Billy Joel y los entrega para que le den un cassette a cada uno de los músicos a ver si alguno picaba.
Claro.
Y uno picó. El saxofonista de la banda, que era Richie Canata.
Qué buena gente. Interesó, Qué buena gente los saxofonistas.
¿Qué instrumento tocas vos, Ángel?
No, piano, pero mal.
Ah, ok. Bueno, Richie Canata se interesó por las canciones y lo llama. Y ahí, bueno, podemos preparar algo, le dijo. Entonces, Corey armó el bolsito con el palito y se fue para Long Island. Nueva York, pues Billy Joel era de ahí. Y ahí, bueno, siguió grabando demos, buscando oportunidades. Algunas veces tocaba con los miembros de la banda de Billy Joel, que tenían su bandita aparte para tocar en bares y todo eso. Hasta que por fin lo escucharon de un sello canadiense que se llamaba Aquarius y les interesó. Y en 1982 firman contrato con él. Y Aquarius lo manda a Inglaterra a grabar su primer disco.
¡Qué raro!
Sí. El dueño del estudio elegido como principal para grabar se llamaba Andy McPherson. El estudio era Revolution Recording. Lo ayudó a armar una banda con sesionistas ingleses que tenían cierta... Eran, digamos,
prestigio.
Cierto prestigio, claro, eran conocidos, no eran hiperfiguras, pero bueno. El bajista terminó siendo Gary Tibbs. Gary Tibbs había sido bajista de Roxy Music en principio de los 80 y era bajista de Adam and the Ants.
Ajá.
Claro.
El baterista fue Paul Vargas. Paul Vargas era el baterista de 10cc.
Mira.
Y después de grabar este disco pasó a ser el baterista de Camel.
Mirá.
En saxo estaba Andy Hamilton, que es el saxofonista de Duran Duran de los primeros tres discos. O sea, todos esos saxos crack. De los... Crack, un saxofonista del carajo, muy buen gusto. Y los guitarristas eran dos. Uno se llamaba Michael Byron Hare, que era de una banda que se llama Sad Café, que no es muy conocida, pero bueno, tenía algo de nombre. Era la banda donde cantaba Paul Young antes de hacerse solista. Que después fue, perdón, el otro Paul Young, el que fue el cantante Mike and the Mechanics.
Ah, ok.
Mira, Mike and the Mechanics tenía dos cantantes, sí, Paul Carrack sí. Y Paul Young, que no era el Paul Young.
No de, era Paul Young de Paul Young, sí.
De Paul Young, claro. Ese sí. Era el Paul Young de... Bueno, Sad Café. Este guitarrista era uno que le gustó tanto la onda de Corey Hart que terminó siendo el guitarrista de la banda de Corey Hart por 11 años, más o menos.
Mira.
Y el otro guitarrista, por ahí, el que sea muy enfermo fanático de Maiden, por ahí lo conoce, pues se llama Andy Barnett. Que esto, todo esto yo lo leí y no lo puedo creer. Andy Barnett era el guitarrista de Visage. Visage era una banda de techno de principios de los 80, fines de los 70. El chabón, al poco tiempo que grabó como sesionista el disco de Corey Hart, armó un proyecto, un grupo que era un proyecto paralelo de Maiden que se llamaba The Entire Population of Hackney. Es una banda que armaron Nico y Adrian Smith y grabaron un disco en vivo. Y después de esa banda salió la banda ASAP, ASAP, que era la banda que armó Adrian Smith a fines de los 80. Uh-huh. Y este Andy Barnett era el guitarrista
de Maiden.
Cuando se fue de Maiden. Claro, él la tenía la banda y se fue de Maiden y siguió con su banda. Así que bueno, hay un contacto.
Que tiene buena música esa banda.
Sí, sí, la escuché y se me encanta. De hecho, Adrian Smith solista es más hard rock, más más AOR.
Sí, es buenísimo. A mí me gusta mucho lo que hace.
Sí, me lo hicieron escuchar a algunos de nuestros oyentes el año pasado y muy interesante. Bueno, este disco fue producido por John Astley, que era un productor bastante conocido que había producido Who Are You, de The Who. Uh-huh. Que además fue el que supervisó la remasterización de todo el catálogo de la banda. Había sido productor de Eric Clapton y de Barclay James Harvest.
Uf.
Era, para los que no tienen idea, era el cuñado de Pete Townshend.
Sí.
En la producción fue asistido por un tal Phil Chapman, que ese sí no lo tengo por ningún lado. Y John Astley se le ocurrió mostrarle una de las canciones a Eric Clapton pensando que por ahí le iba a interesar grabarla. Y Eric Clapton la escuchó y lo llamó a Corey Hart y le dijo, che, me encantó tu canción, ¿le puedo meter algo?
Boludo, mirá.
Por favor, así pregunta. Que en el primer disco de Corey Hart, en un tema
aparece Eric.
Toca, que se llama Chain y Fey, es el último tema del disco, toca el dobro. Un arreglo con dobro.
Tengo una pregunta. ¿Este Astley tiene algo que ver con Rick Astley? O
no. Y tampoco tiene que ver con los Astley de Gene Love Jezebel, para el que por ahí le suene, porque. Así que bueno. Termina de grabar el disco, se vuelve a Montreal y tiene un brote de inspiración. En una noche, y le sale de un tirón el tema Sunglasses at Night, que no estaba grabado. Y llama a la compañía discográfica y dice, che, se me ocurrió un tema que está buenísimo, re pegadizo, lo puedo meter. Y bueno, la compañía dijo, dale, sí, anda, grabalo de vuelta, agrega este tema, y ese tema fue el que explotó la carrera de Corey Hart. Llegó al puesto número 7 en USA.
¿Pero salió como un single?
Ah, ok. Sí, no, lo incluyó en el disco, pero lo largó como simple primero.
Okay.
Porque abre el disco, aparte.
Es el que abre el disco, es creo que el tema más conocido de Corey Hart, que lo conoce mucho. Hay mucha gente que lo conoce y no sabe ni quién es.
No lo escuché, mirá vos.
Si lo escuchás, puede que lo conozcas.
Es que los temas de Corey Hart, lo que pasa, por lo menos es medio que algunos los conocés porque sonaron en Aspen mucho.
Seguramente.
Y simplemente no sabes quién es el pibe, pero.
Claro.
Pero el tema está.
Bueno, el tema se hizo muy popular en la gente más joven porque lo incluyeron en el GTA Vice City.
Exactamente.
Y suena en la primera temporada de Stranger Things también.
Mirá vos.
Mucha gente se fanatizó con temas de los 80 por Stranger Things, muchos pibes jóvenes.
Sí.
Y también aparece en el capítulo 4 de la primera temporada de Future Man, de la serie que estoy viendo. De hecho, creo que es el tema que está sonando en la radio cuando el chabón lo escucha y dice, me voy a cambiar el nombre. Bueno, al disco este le fue mejor al sur de la frontera que en su propio país. Anduvo mejor en Estados Unidos que en Canadá, cosa rara. Después ya no volvió a pasar eso. Pero después, bueno, lo largaron en... perdón, quería aclarar que en Estados Unidos salió por el sello EMI, porque era había como un convenio
con
el sello pedorro que tenía el chabón, claro. Y cuando el disco explota en Estados Unidos, se retroalimentó, pues al pegar en Estados Unidos, claro, empezó a vender mejor en Canadá.
Claro.
Y sí. Como que dijeron, pará, este es canadiense y pega en Estados Unidos.
Nadie es profeta en su tierra.
Nadie, sí. Bueno, el video de Sunglasses That Night obviamente explotó en MTV también. Uh-huh. Y durante todo 1984, en 1984 fue que salió el disco. Bien. Y durante 1984 y parte de 1985, Corey armó la banda y salió a girar por USA y Canadá. Primero era como soporte, giró con bandas como Culture Club, como Hall & Oates, con Thomas Dolby y con Rick Springfield.
Con todos los grandes, muy bien.
Tremendo.
Con todos que en esa época estaban ahí arriba.
Claro.
Él empezó como soporte y después pasó a ser artista principal a medida que iba el disco, iba funcionando y iba creciendo el éxito. A fines de 1984, llegamos al momento más falopa de la vida de Corey Hart. Steven Spielberg le mandó una copia al guión de Back to the Future proponiéndole que hiciese un screen test para la película.
No te puedo creer, boludo.
Sí.
Qué buen dato.
Lo habían visto y dijeron, el pibe es refachero, este da para el personaje, debe andar re bien.
Corey, ahora lo ves en la foto y más o menos da.
Sí, sí, sí. La camperita de Jim con corderito, todo.
Todo bien.
Bueno,
¡puto! Corey,
Corey prefirió seguir dedicado a la música.
El que no entiende, googleenlo, pongan puto.
Prefiero seguir con la música y le dijo no, gracias. Así que bueno, terminaron eligiendo otro canadiense para la película.
Ah, no sabía que era canadiense Martin McFly.
Michael Fox, sí. Michael J. Fox es canadiense.
Canadiense.
Bueno, en el mismo tiempo que estaba girando con el primer disco, fue componiendo y grabando los temas del que sería el segundo disco. El equipo de producción fue exactamente el mismo, aunque solo esta vez Corey se puso como co-productor. Y se grabó en los famosos estudios Le Studio de Morning Heights en Quebec. Si quieren saber, para los que por ahí no lo conocen, este es el estudio donde grabó casi todos sus discos Rush.
Mm-hmm.
Y de hecho, si ven los videos del disco Moving Pictures, el video de Tom Sawyer, el video de Limelight, los videos esos están filmados adentro del estudio. Que era un estudio que era una casa medio elevada que tenía todo un ventanal de vidrio y quedaba el bosque.
Ah, mira.
De hecho, los estudios cerraron en el 2003 y quedaron medio abandonados y había gente que iba y sacaba fotos en el estudio abandonado, que es un lugar de culto para cualquier fanático de Rush.
Claro.
Y otras bandas que grabaron ahí o artistas, Cat Stevens, Los VGs, Nazareth, Chicago, Police, Bryan Adams, Rainbow, Asia, David Bowie, The Cult, Sting, Queensryche, Keith Richards. Todos ellos grabaron en el estudio de Quebec.
¿Qué habrá pasado, ¿no? Que cerró. ¿Qué habrá pasado?
Siempre alguien que maneja mal. O
sea, sí.
Alguien que zafara.
Bueno, la banda que armó para grabar este disco estaba integrada por, que ya habíamos comentado, Michael Byron Hare en guitarras, Russell Bowell en bajo, Gary Brait en teclados, Andy Hamilton, otra vez en saxos, Bruce Moffett en percusión, y John Astley se hizo cargo del Fairlight CMI y de la programación de la Overheim DMX, porque este disco no tiene baterista.
Claro.
Todas las baterías están programadas. Pero eso estuvo a cargo del productor.
Mira, no sabía. No me di cuenta.
Como en el primer disco, todos los temas los compuso Corey. O sea, él era autor e intérprete.
Sí.
Salvo el último tema que está coescrito con el bajista, Russell Bowell. El disco llegó al puesto número 20 en Billboard y fue top 5 en Canadá, donde le dieron la certificación de diamante, unos años después, que es más de 1 millón de copias vendidas.
Mirá, vos, bien.
Es uno de los discos más exitosos en la historia de la música de Canadá. Se editó el 14 de junio de 1985 y abría con el tema que le da el nombre al disco.
Pero hacemos una pausa profiláctica.
Pausa profiláctica.
Fin de la pausa profiláctica. Y entonces, ¿con qué larga el disco?
El disco abre con el tema que le da nombre, Muchacho en la caja.
Y empieza así.
Más ochenteramente imposible.
Total.
Cuando Está muy bien grabado el disco.
Canta muy bien, Corey.
Sí, tiene una voz muy particular, es muy, muy distintiva. Sí.
Muy buen registro.
Me mata el xilofón.
Y las percusiones, que la percusión sí la toca, el baterista sí. Toca percusión en el disco. Lo que notas es que son buenos instrumentistas. El bajista es bueno, el violero es bueno.
Sí. Igual. El premio se lo lleva la producción.
Sí, totalmente.
A mí no me gustó.
¿No te gustó la producción?
No, el tema le falta algo, boludo, a este tema. Es como que está muy vacío. No está mal interpretado. Esto está bueno, Me da la impresión como que quieren meter demasiado arreglo, demasiada cosa y genera mucho vacío. ¿No te parece eso?
Los 80, boludo.
Sí, no me pasa con este, pero... las orquestas hit. De verdad, metieron todo lo que había en el 85.
Claro, boludo. Todo... Hay mucha información.
Yo creo que quisieron repetir lo de Sunglasses at Night y...
Sí, igual Sangre Sanai tiene otra estructura.
Sí, sí, pero como que el primer tema con medio con mucha carne al asador.
Pero a mí no me parece este ganchero. No era... Es un tema que no es ganchero.
Para mí sí.
Para mí sí, pero obviamente los hits están por otro lado. Este fue corte de difusión, pero no es de los que pegaron.
Claro. Encima le da el título al disco. Eso es lo que me llama la atención.
Bueno, este como simple fue número 7 en Canadá y número 26 en USA.
Bueno, bastante bien, 26 en Estados
bastante
Unidos.
Bastante bien para hacer un tema.
Sí. Sí, no es el mejor tema del disco ni en pedo, pero...
¿Eh?
Que no es el mejor tema del disco.
No,
pero...
en absoluto.
Claro.
Pero para mí es un tema que no desentona dentro del disco.
No, sí, 100%.
Pero si lo analizás tiene demasiadas cosas, todo... No sé, no termino de engancharle la onda.
Le tengo un cariño a los orquestas hit.
Sí, claro.
En el final se van al carajo. En el final empiezan a meter orquestas hit.
A morir.
Si querés poner, adelantarlo para el final. Ponelo para el final, ya, pues. Ya, no, ya todo lo que había en el tema ya pasó. Empieza.
No sé, boludo. Bueno, sabor a poco.
Todo tiene fade out, obviamente.
Claro, hay que ser ochentoso.
Bueno.
Bien.
Ahora pasamos al tema número 2. Estamos en época de Guerra Fría.
Claro.
Antes de que empiece el tema, me voy a parar. Voy a ese momento muy importante.
¿Qué pasó?
Este tema que viene.
¿En serio, este boludo?
Camarada Kiev.
Me pareció patético, boludo.
Para mí es mi tema preferido del disco.
Patético. Bueno, camarada Kiev, ahí empieza.
Y arranca con Katyusha, que es creo que la canción popular más famosa de Rusia. Sí.
Horrible. ¿Te gusta? Porque parece un videojuego, por eso, boludo. Que le gusta a Tut porque parece un videojuego el sonido.
Te gusta porque es espectacular.
¿Qué más?
Es tipo un tema pop, pero la guitarra es lo mejor que me pasó en la vida.
No, yo no compro.
Es buenísimo, Ángel. Es buenísimo.
No sé.
Me gusta, de este disco también me gusta cómo están arreglados los temas. Es, por a vos decís que es demasiado. Este tema me encanta cómo está arreglado, por ejemplo. El puente.
Mm. A mí, claro, yo no conozco del todo el trasfondo, pero me suena una copia burda de los 80, ¿me entendés? La música de los 80.
No, es de los 80, boludo.
Es los 80, no es una copia burda.
Es los 80,
burda.
No es una copia.
Pero esto, por eso, si hubiese salido en el 2000, te digo, es una copia burda de los 80.
Pero bueno, me refiero a que es como una caricatura. Es demasiado.
No, boludo, es lo que era.
Es lo que eran, boludo. No. Este disco suena como los 80. Como, es tipo, aparte, los, es de, como el 85.
Claro.
Porque los 80 tienen sus etapas.
Claro. No, pero es de la mitad de los 80.
En la mitad de los 80 todo era exceso.
Sí, pero no me llega a mí este tema. No, hay otros temas que sí.
Pero si a vos te llegan los Jacks, boludo, ¿qué me estás hablando?
Estamos, es otro tema. Es otro disco. Pero bueno. Es otro disco. Esa modulación. Moduló
y solo palanqueado gracias a Floyd Rose de Q5.
Claro.
Sí. Es espectacular.
El
video
es muy metalero.
¿Ves todo el quilombo que le meten?
Bueno, el tema hablaba de algo que estaba muy en ese momento.
Claro,
que
era fría. Fría.
Pero bueno, del lado de... Son iguales que nosotros, seamos todos amigos. No le hubiera gustado mucho a Ronald Reagan, seguramente, este tema. Pero...
Claro. Igual era venía de Canadá, así que...
Bueno, sí, pero qué mierda se sacaba.
Bueno, era el Uruguay de Estados Unidos.
Claro, es el Uruguay de Estados Unidos, Canadá. Están pesados en serio.
Es buenísimo, boludo.
Sí, este tema es...
A mí no me gusta.
Y ahora vuelve Katyusha a Pool. Pero que a Tisha entra medio cruzado. Entra re Jacks, o entra cruzado. No,
claro,
tiene,
bueno, eso es lo que me jode a mí.
No sé por qué te jode. Está buenísimo, es re.
No entra.
No.
Además es un sonido de mierda que le ponen.
¿El sonido que hace Katyusha?
Sí.
Balalaika del Casiotone.
Claro. Hoy vino muy contra Ángel. Hoy vino.
No, boludo. Soy completamente. Sincero en lo que digo. Te juro que le puse mucha onda, Hay otros temas que me gustan, ojo. Me gustan mucho,
bueno,
inclusive.
Se va en fade out como todo tema.
Como corresponde. Obvio.
Bueno,
como
el tema que viene ahora, antes de que lo largues,
sí, pongo pausa.
El himno de Cory Hart.
¿Ah, sí?
Sí, este es el más popular.
Y sí.
Himno absoluto de Cory Hart. De hecho, él lo cuenta en algunos reportajes que mucha gente aún hoy le escribe diciendo que este tema lo ayudó mucho. Mucha gente, por el mensaje.
Por el mensaje, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno, vamos con...
Estaba mal. Y, bueno, el tema fue número uno en Canadá por 9 semanas. Fue número 3 en Estados Unidos. Le dieron el premio Juno a la mejor canción de 1986. Los premios Juno son los Grammy de Canadá.
Ah, ok.
Bien. Fue la mejor canción de 1985. Suena en el primer episodio de la tercera temporada de Stranger Things.
Bien.
Y en el octavo capítulo de la primera temporada de Future Man...
El que estás viendo ahora.
Muy importante que la serie que estoy viendo.
Perfecto.
Ahora.
Bueno, empezamos entonces con Never Surrender. Y empieza...
A mí me emociona.
Así.
Ah, no puedo ser objetivo.
La ochentosidad.
Al palazo. Estos,
¿ves? ¿Te das cuenta la diferencia entre el primero y el segundo tema con este?
Bueno, sí, son distintos climas.
Bueno. Just a little more time is
all we're asking for. La guitarra con coro que estamos
dando. Son buenísimas. Time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. Esto es que está sacado de un disco de... De Mike Oldfield.
¿Te suena Mike Oldfield?
Sí.
Y ahí entra el aro. El aro del... De MX.
Es buenísimo. Disney.
Exactamente. Muy bien, Tod. Lo dijiste vos. Lo dijiste
Disney.
Vos. Me lo sacaste.
No escuché.
Es un tema de Disney.
Ah. Que en esta época no los hacían todavía,
no.
Pero... Esta entrada acá.
Me
Este sí es más ochentas.
Este tema lo pasaban en ¿sí? la radio acá.
Nunca lo escuché.
¿No?
No, no pasaba muchísimo. Pero prende esa perizale, boludo.
Hoy día no, pero digo, en su momento lo pasaron mucho acá.
Mirá okay. vos. Nunca le presté atención entonces.
Era muy figaza para vos.
Demasiado.
Claro. O sea, en esa época escuchabas cosas muy buenas.
Claro, escuchaba moñitos por todos lados.
El segundo estribillo. Saxo, que es buenísimo, sí. Randy Jackson. Tiene buen gusto este tipo para estar solo.
Alf.
Todos los saxos llevan Alf.
Alf.
Qué daño le hizo sí. al tema con saxo.
No, este tema me hace acordar mucho, sobre todo el comienzo, al... Es como si fuese parte de Earth Moving de Mike Oldfield. Está sacado de ahí. Vale.
Earth Moving es 4 años después de esto, pero bueno.
Está bien, pero yo te estoy diciendo, escuchándolo ahora, a lo que no, me no, suena
es
a mí.
Es verdad, lo decís, pero es verdad. Tiene la onda de esos temas.
Esa onda.
Los temas poperos de Mike. Pero también hay de meter guitarras distorsionadas, medio comprimidas.
Sí, claro.
Bueno, vamos para el final.
Muy lindo tema.
Bueno, te va a ir en fade out también.
Fade out como corresponde. Y nos vamos al cuarto tema.
Cuarto tema. Este tema es cuando lo escuché, cuando compré el disco. Dije, parece un tema de Eddie Grant. Es electro reggae esto.
Sí, sí, no, ahí es cuando me pierde, pero bueno.
Vamos con Sunny Place. Shady people. Ahí vamos.
Shady people.
Ese bajo.
Sin paletas.
Como que.
Acá
hasta ahí. Hasta ahí venía bien.
Acá se fue el subsuelo.
Se convierte en un demand barato. Y
es una grasada este tema. Es muy graso.
Una grasada.
Es como un tema. Es como un tema híbrido entre Toto y los Pericos. No, no, no.
Toto y los Pericos. Qué buena mezcla, boludo, de verdad.
No se puede hacer esto. Usted tiene que arrepentirse, Cory Hart.
No, le chorrea grasa este tema. Le faltan las dos latitas a los costados.
La latita de Pepsi que tenían en los anteojos de plástico que sí. bailaban, ¿verdad?
Igual es simpático.
Sí, a ver, se mueve. Es pop,
a mí me
bueno.
Gusta porque varía el disco. O sea, no se queda. No, tampoco es muy variado, pero tampoco se hace todos los temas iguales, digo.
Claro. Hay que justificar.
Pero es un tema que no tiene nada que ver con el resto del disco.
También. Sí, ya lo creo. Hasta ahora viene muy muy raro, boludo.
Muy ecléctico.
Sí, muy ecléctico. El sonido del bajo es buenísimo. Es de plástico.
Pero ese es un sinte, ¿no? Sí.
Sí.
Está tocado y está. Por eso le metían efecto al bajo y parece que.
¿Qué sé yo, boludo? No sé.
En esa época no podías.
En los 80
no era
nada. Claro, los 80
era nada de lo que escuchaba.
No, pero Ángel le rompió la calidad, o sea, el sentido del audio, el sentido del oído se lo rompieron los Jacks, boludo.
Otra vez traes de Jacks, boludo. Es otro programa este. Es otro bueno, programa.
Pero fijaste un stand, seteaste un stand.
Bueno, yo sé separar.
Para este tema, la única particularidad que tiene es que no termina en fade out.
Ah, bueno.
Sí, claro.
Listo, ya está.
Claro, es repro.
Ahora sí, es repro. Merecía su inclusión solo por eso.
No, está bien, ahora me encanta el tema. Qué telo que es este tema. Esta parte es muy telo, boludo.
A mí, ojo, a mí me gusta el tema, pero no me gusta esto, lo que hace al principio.
A mí es lo que más me gusta.
A mí al revés. Para mí esa parte no tiene que ver con el tema.
Vos me metés reggae, ska, y es como, no, amigo, pasala, porque no.
Y ahí te manda el solo metalero adentro de un reggae. Otra vez. Se ve que recién había empezado a usar a Floyd Rose y estaba como loco el chavo.
Claro.
Bueno, pasalo, pues.
Paso, bueno.
Dale, dale.
Pongo pausa.
Y pasamos al tema que cerraba el lado uno y que fue también otro corte de difusión del disco. El cuarto, el último corte del disco.
Muy bien.
Eurasian Eyes.
Eurasian Eyes.
Ojos euroasiáticos.
Sí, qué nombres raros, boludo. ¿Eh?
Gran tema.
Mi otro tema preferido.
Muy bien, ahí vamos.
Ay, ¿cómo te quiero, boludo?
La marimba.
Sí.
¿Qué es desde X7 eso, no?
Qué sé yo, boludo.
Por el año debe ser.
Y es muy probable. Los sonidos son gloriosos, boludo. Pero compará este tema y Never Surrender con los dos primeros.
No, a mí el primero no me gusta demasiado. No me parece. Y ahí de lo mejor.
Pero a eso me refiero.
El segundo sí me gusta. Pero este.
El flaco canta muy bien. A mí me gusta mucho la voz.
Así, las tres partes son muy distintas.
Sí.
Me empieza así, si va a seguir todo el tiempo así.
Sí, pasemos.
5 minutos.
Claro.
Y acá pasa el puente.
Buenísimo.
La entrada al estribo ahora.
Es buenísimo, boludo.
El estribillo es perfecto.
Esto sí es 80. A esto me refiero, a esto.
Todo este disco es 80.
No.
Algunos temas están mejor logrados que otros. No existe el disco perfecto.
No, perfecto.
Yo mismo, cada disco que traigo no me gusta.
Isolation entero. De Toto.
No me gustan todos los temas. Pero trato de traer discos que me gustan mucho y que por lo menos tienen temas destacables para mí. Te digo, de este disco no me gustan todos. Lo escucho porque me resulta agradable.
Bien.
Pero reconozco que hay temas. Lo único que no coincidimos es en el segundo, que para mí es un tema, y a vos no te gustó para nada.
Sí, no me gustó el sonido, sobre todo.
Sí.
Pero este es un temazo. Es el tema más largo del disco.
Sí. También era medio como un shade a veces meter el tema largo al final, o del primer lado, o del segundo lado, o de los dos lados.
Claro. Además quiebra la voz, viste, está muy bueno, muy bueno.
No lo veo como Marty McFly igual.
No.
No, creo que. Porque Marty McFly tenía el espíritu de Michael Fox.
Sí.
Más allá de la actuación. Y si ves los videos de Gory Hart, me parece que daba pinta de cartón corrugado el chavo.
¿Hay videos de eso?
No. Los videos de él, lo ves actuando.
Ah, ok, listo.
En medio.
Esto es muy Génesis de los 80.
Sí, ¿no?
Sí. Muy buen tema este.
Acá arranca el final. Lo único que cambia es que después entra la guitarra haciendo la voz. En vez de la voz, lo hace la guitarra.
Bien. Igual los temas son buenos, pero no me terminan de apasionar.
Está bien.
No es como
Depeche. Tampoco Corey Hart es primera línea, segunda línea.
Ok.
No, el mismo en los 80 era un segunda línea.
Ok, ok. Bueno, me quedo tranquilo.
Sí. No era. O sea, había otros artistas.
Obvio.
Pero sí, bueno, pero a veces están los tapados que vos escuchás y decís, uy, qué joya.
Pero para mí,
Never Surrender fue un tema que lo trascendió a él.
Sí.
Sin embargo, no es un tema que me vuelva loco.
Pero es bueno, un tipo que estuvo en todos lados, que salen películas, que salen de esos tapados que no entenderás, que tienen por ahí dos, tres temas muy conocidos, pero que ni sabes quién es.
Sí, claro.
Es como. Y están ahí.
Bien.
Es como no sé, fue un One Hit Wonder. Este habrá sido a nivel. Claro. Día del 80 habrá sido un Four Hit Wonder su carrera.
Este tema.
Corey Hart.
Ah, Corey Hart.
Four Hit Wonder.
Sí, claro.
En vez de One Hit Wonder. Ahora es un Four o un Five Hit Wonder y no pasa de ahí.
Bien. Ahí entendí por dónde venía la cosa.
Bueno, acá terminaba el lado 1.
En fade out.
Daba vuelta y.
¿Con cuál vamos?
La balada del disco, Everything in My Heart. Otro tema que pasaba muchísimo en la radio.
A ver, vamos con ese tema.
Este fue el tercer simple del disco, número 1 en Canadá, número 30 en USA. Era inconcebible en medio de los 80 que un disco de cualquier género no tuviese un lento.
Claro.
Fuese metal, fuese
rock, más de pop.
Tenías que meter, y más de pop todavía.
Y aparte es como agarraron el efecto de Get It Drum y lo pusieron en 11.
Claro.
Sí, es tremendo.
El bajo, man. El bajo me
gomoso.
Me resulta erótico.
Sí. Los 80 es una época de mucha música de telo. Mucha música de telo. Y de película porno.
Obvio.
Buenísimo.
La mejor época. Cocaína, telo y porno. Ya está.
No es fretless el bajo, ¿no?
Me parece que no.
No, pero como que quiere imitar un fretless, claro, pero sí. No termina de sonar fretless. Sí, sí. Que le relaba para fretless este
totalmente.
Tema.
Totalmente. Lo hacía más gomoso todavía.
Iba a aparecer un tema de Paul Young, del otro. del Paul Young que es Paul Young.
El Paul Young de verdad.
Y el estribillo era para los encendedores.
Este es el tema Disney.
Sí, este es re Disney.
Este es re Disney.
Este te lo firmo ya.
Sí, es tipo Simba y Lana.
Claro.
Ahí es tipo. Pasa que lo agarró Elton John, pero más o menos.
Sí, un poquito más de éxito nada más.
Por un poquito así. Las guitarras re comprimidas.
Re distorsionada, pero hiper comprimida.
Comprimida.
Creo que viene el solito 2.33. No sé por dónde andamos.
Sí, 2.30.
Re solo de este tipo de tema.
¿Cómo?
Re solo de este tipo de tema.
Sí, claro.
Nota larga.
Secretaria ejecutiva.
Mi viejo se había comprado el cassette ese.
¿En serio?
Sí, vio la película, le gustó y se compró el cassette el viejo.
Ay, por favor.
No puedo creerlo.
Un genio. Muévalo lento, loco, muévalo lento.
Sí. Lindo tema para bailar, ¿eh?
Sí. Lo he bailado en su momento. Hacíamos nuestros
asaltos
lentos.
Sí.
¿Qué decías tú? Entraba siempre.
No, que es un lento de asaltos.
Sí, vale. Muy lindo.
Pasa que cuando yo era pendejo y iba a los asaltos, ya era Luis Miguel de esto, ¿entendés?
Claro.
Ah, claro. Las pibas estaban todas con
claro.
Luis.
y Fito.
Bueno, el único cambio en el arreglo al final entra otra vez la guitarrita comprimida. Sí.
Y viene Silent Talking. ¿Hay algo más?
Silent Talking.
¿Vamos con ese tema?
Tema 2 del lado 2.
Ahí vamos.
No sé qué es percusión.
De verdad.
No sé qué percusión está tocada, igual es.
Claro.
Botonito. Una cosa que dijo Corey Hart es que en algunas pequeñas notas se le nota era fanático de Sting. Le gustaba mucho cómo cantaba Sting.
Sí.
Y en algunas notitas ves que.
Este tema es muy bueno.
Este tema
es el tema que tiene más polenta de todo el disco.
Este es el tema Tron.
Me hace
Tron.
Tema Tron. Me hace pensar mucho en Is There Anyone Out There de Duran Duran, creo que es.
Is There Anyone Out
There? Tiene esa onda, ¿viste?
Sí. Y la batería que va con el hi-hat en semicorcheas. Es las guitarras apagaditas, así muteadas.
Me gusta mucho este tema. Muy bueno.
Pero digo, es otro leitmotiv de esa época.
Sí, claro.
La guitarra muteada arpegiando.
Pero, ¿me entendés ahora lo que te decía Colo? De,
no, sí.
De el principio que me decían, no, sí, está bien, es de los 80, pero no suena a lo que siguió el disco, digamos.
Sí, a ver, el primer tema tira todas las sabores, estamos de acuerdo.
Está muy descolgado todo. Y es como que fue de menos a más. Te mostró muy mal el principio para mí.
Pero ¿sabés si el primer tema es tipo todo escrito y producido y arreglado por él o metió mano a alguien?
El disco, todos los temas son él.
Salvo el último.
El primer tema, sí, metieron mucha mano. Porque según lo que dice Ángel, que es cierto, que tiene más.
Sí, tiene demasiadas. Es un demo de 1985. Sí. ¿Querés saber todos los sonidos de 1985?
Claro, es un compendio ochentoso.
Claro.
Claro, por ahí ibas a grabar un disco en 1986 y te hacían escuchar este tema. ¿Qué de todo esto querés?
Claro. Elija usted, señor. Acá tiene...
en ese tema te doy la razón. Sí, es verdad. Está a mí, de hecho, no es lo que más me gusta. Y me llama la atención que haya sido corte ese y no haya sido corte el que le sigue. Que a vos no te gustó, pero a mí...
Que a mí tampoco me gustó, sí.
Pero me llama. ¿O qué este tema podría haber sido un corte?
Este es un. Para mí es un temazo este.
Partecita. El bajo suena muy bien.
Para mí, de todos los. Bueno, salvo los dos lentos, este es el más ganchero.
Cuando canta, que tira ese agudito.
Sí, sí.
Que lo uso siempre.
Sí.
Yo en verdad le había perdido un poco el rastro y gracias a traer el disco me puse a escuchar y es muy parejo. O sea, no. Son discos agradables si los escuchas todos los discos que sacó después. Ninguno tiene un hit ni nada, pero.
Es música de fondo, para poner de fondo.
Pobrecito, y sí,
bueno. No, pero no está mal, boludo. Está bien. Lucila me reta porque dice que cada vez que se acerca digo mucho boludo. Así que disculpen a todos los oyentes. No me doy cuenta. Me sale solo.
Soy un boludo. Bueno, te va a ir en fade out como todo.
Todos temas. Vamos con Waiting for You. Y va a empezar en breve cuando ponga un poquito más alto y pongo así.
Disculpenlo.
¿Cómo tú?
No, disculpen los perros de mi barrio, pero bueno.
Está bien.
Está oculto.
El audio.
Lo tapamos con el DX7.
Esto es Red DX7, seguro.
¿Te das cuenta la diferencia? Compara esto con los dos primeros temas.
digo, diciendo, para mí el segundo es un temazo. Pero el primero te doy toda la razón, sí. Acá como que respiran los temas.
Claro.
Sí. Por hecho, es algo que me encanta muchas veces en la música, eso, que el tema respire y no recargarlo de... Este tema es re de película de los 80. Sí. No está en ninguna película, pero
sí,
re
señor.
Película.
Sí, señor.
Ah, me olvidé un detalle, perdón. El tema, el que cerraba el lado 1, Eurasian Eyes,
sí,
está en la banda, es un tema que está en la película 9 semanas y media.
Ah.
Se lo pidieron para incluirlo dentro porque les gustó la onda que tenía y viste que era medio... Bien. Girando erótica la película.
Claro.
Y lo metieron en la banda de sonido. Una película que acá arrasó.
Arrasó, sí.
Sí. Tío, pedorra, pero tuvo éxito. Este tema merecía estar en una película.
Sí. Lo
escucho ahí, estoy viendo una película de John Hughes.
En Tres Hombres y un Biberón.
Más jóvenes.
Más, ¿no? Más, sí.
Eran viejos. Para mí, yo vi esa película, eran tres viejos.
Es verdad. Es verdad.
Y tenían 30 años, creo.
¿Quién era? ¿Tom Selleck?
No me acuerdo. No, me acuerdo de Tom Selleck.
Sí, nada más.
Qué éxito tuvo esa película.
Yo creo que el morbo de ver al pibito ahí. Que se había muerto, ¿te acordás?
Ah, cierto.
Que aparecía en el fondo.
El morbo.
El morbo, siempre, siempre. Lástima que no haya tenido éxito. O el éxito, pues, que...
Para, no tuvo éxito a nivel... Tuvo su éxito. Lo que pasa es, viste, que si el artista... Donde nunca pegó fue en Inglaterra.
Ok.
En Inglaterra no pegó nada. En Estados Unidos, sí, tuvo su... Y en Canadá, sí, en Canadá es...
En Canadá es Dios, ¿no?
Bueno, pero tuvo su... Digamos,
tuvo su momento.
Su repercusión, sí, digamos. Acá llegó.
Cuando les cuente lo que pasó después, le pasó... Sí, acá llegó. De hecho, los tres primeros discos se editaron acá.
Ah, okay. Claro, vos tenés la copia.
Sí. Yo tengo el segundo y tengo el tercero. El primero no lo compré en su momento, que en cualquier momento lo compro.
Ahora con el resurgimiento del vinilo.
Sí. Y ahora, después de ver Future Man,
ya está.
Estamos con Gary Carter Full. Bueno, puedes pasar al... Otra cosa buena, los discos de esta época que son cortitos.
Sí. ¿Cuánto dura este tema? 41 minutos el disco.
40 minutos, sí.
Bueno, vamos entonces con el último tema. Que este lo había co-compuesto con el bajista,
el
me
bajista,
habías dicho.
Con el bajista.
Ok, vamos con Water from the Moon. Y empieza así.
Es el tema más raro del disco.
Sí.
A mí no me copa mucho, porque no le encuentro mucha melodía.
Sí.
Y aparte no arranca nunca. Vos lo escuchás, se arranca con esto y decís, en algún momento va a entrar.
Sí.
No entra nunca.
Es el intento prog. Pero
sí,
bueno,
se quiso hacer el experimental acá.
Sofisticado, no, claro. Salió.
Cory, dedícate a los temas sencillos, que claro, lo tuyo.
Va por ahí, anda por ahí.
La verdad que es el tema que menos me gusta del disco a mí. Suena muy bien, están los arreglitos, están buenísimos, pero no tiene gancho. Es culpa del bajista, no tenés que componer vos, Cory.
Es un disco de pop de hits. Si
para mí,
a este punto,
sí, para mí este es el tema de Police.
Sí, pero sin gancho.
Claro.
Pero Police, acá... hasta en el tema flojo del disco tenía gancho, bro. El peor tema de un disco de Police le gana a este, boludo.
Pero acá escuchás la voz y es verdad, se parece, sí, mucho a la de Sting.
Sí. Era fanático de Police, el chamo.
Sí.
En el primer disco le robó un poquito más a Police.
Ah, sí.
Sí. Lo dice él, lo dice abiertamente.
Está bien.
Lo digo porque se lo escuché a él comentarlo en un reportaje que... Y era fanático de Police. Y aparte llegaba arriba, entonces podía hacer sus aguditos.
A mí me gusta este tema, ¿eh?
Pará, digo, es el que menos me gusta, pero a mí el disco me gusta en general.
Te gusta en general,
digo,
ok.
Cuando digo que menos me gusta, no es que sacaba el levantaba la púa en el tema anterior.
Sí.
Me dijo que lo dejaba correr. Era muy feo cuando tenías un disco que había un tema que no te gustaba para nada, es una cagada.
Claro.
No sabías qué hacer.
Pero es verdad, es decir, es el tema quizá más sí, difícil de llevar, porque decís, bueno, ya va a empezar, parece que empieza y se vuelve acá.
No, viste, ahí en un momento entró un poquito la batería, pero enseguida sí. La mató. Y el tema se va a ir, se va así, ¿eh?
Se va así, es verdad. Sí. Igual la voz es tan agradable. A mí me gusta mucho la voz de Corey.
Sí,
Hart.
Me gusta muchísimo. Sí. La voz de él. Este relito es repedorro.
Sí. Sí, acá.
Y es el único arreglo raro del tema.
Sí. Muy raro eso, sí.
La única cosa rara que tiene este tema es que hace fade out la música, pero él sigue cantando.
Sí. Y el bajo y es el lapeado.
Y básicamente termina. Yo estaba esperando que le hagan fade out a la voz también. Pero
claro.
Eso es una cosa rara. No es un final
tradicional.
Estándar, digamos. Pero esto no tiene gancho para mí.
Sí.
Igual es cortito, creo que son los temas más cortos del disco.
Sí, 3:45. Es el más corto.
Es el más corto del disco.
Sí. Es muy de Police, muy de Police.
Sabes que no me había dado cuenta, me había caído la ficha. Eso que decía que lo de la voz, pero este tema sí, el clima. Ahí empiezan a hacer el fade out de la música.
Sí. I've drawn my water from the moon. Cause you can draw your water from the moon. I said, I've drawn my water from the moon. Y terminó el disco. Muy bien, loco.
Bien.
Excelente.
Bien. Este disco para lo que están viendo.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una pausa profiláctica, te parece?
Dale, por las dudas.
Vamos. Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica con perros de fondo. Bueno, hemos escuchado entonces el disco y vamos a hablar un poquito de la tapa del disco.
La tapa no son dos, la tapa y la contratapa son dos fotos de él.
¿Habla la contratapa? Ajá. Muy bien.
Obviamente, como buen disco nacional de la época, en blanco y negro.
Blanco y negro.
Bien fachero el muchacho. Ahí tirando.
La mina se morían.
Sí, facha.
Me daban el disco sello verde de EMI América.
Bien.
Bueno, de hecho tengo los nombres de los fotógrafos de las dos fotos, pero...
Está bien.
Siempre los googleo a ver si el tipo por ahí es un fotógrafo conocido o algo así, pero no, esto es... Debe ser el cuñado y el amigo de la secundaria que le sacaron la foto y listo. Bueno, en 1986, al año siguiente, graba su tercer disco, Fields of Fire, y con ese disco consigue su último número uno en Canadá, con un cover del tema de Elvis, Can't Help Falling in Love.
Ajá.
Muy linda versión, que también la pasaban bastante acá en la radio. Y entre 1988 y 1996, graba cinco discos más. Entre 1988 y 1996. Mira. Son 8 años. Sí, en esa época sacaba un disco cada 2 años, más Bien. O menos. En toda su carrera, con esos discos incluidos, suma un total de 9 simples en el top 40 de Estados Unidos y 10 simples en el top 10 de Canadá. Bien. En Canadá metió 32 temas en el top 40. O sea que es un tipo que, cuando sacaba un disco, la gente estaba atenta a lo que venía.
Y prolífico, además.
Sí, vendió a nivel mundial 16 millones de discos.
Listo.
En Europa no pegó nunca, no solo en Inglaterra, no pegó en Europa, pero tiene culto de seguidores en Japón, obviamente.
Obvio.
Japoneses son así, y en Filipinas.
Bien.
Bueno.
De hecho, iba seguido a Filipinas. Cada gira que hacía era Canadá, Estados Unidos, Japón, Filipinas.
Y quedaba cerca.
Bueno, en uno de los discos que sacó en ese periodo, el disco del 92, que se llama Attitude and Virtue, un dato falopa, porque me llamó la atención, en un tema, Duff McKagan hace coros.
Ah, aposta, boludo.
Sí, en el tema 92 Days of Rain metió coros Duff McKagan.
¿Quién es?
El bajista de Guns N' Roses.
Ah, ok.
Duff. Pero
desconozco.
Siempre me fijo las fichas técnicas a ver si aparece alguien conocido. En ese mismo disco también, en un tema, hace coros Terence Trent D'Arby.
¿Quién es
Terence? ¿Te acuerdas de Terence Trent D'Arby?
No.
¿No? No, ese no. No lo tengo. A Dafo,
seguramente escucharon. El primer disco Tenis de Darby fue uno de los mejores discos debut que hubo en los 80.
Ajá.
El tipo parecía que se iba a llevar el mundo por delante, que se iba a comer a Michael Jackson y todo, y después.
Desapareció.
Desapareció. Pero ese primer disco es un discazo. Después, bueno, les voy a comentar. Después, cuando terminemos el programa, les comento, porque seguro
¿cómo se llama? Escucharon a
Terence Trent D'Arby.
Y probablemente haya escuchado un tema.
Sí, era un disco que tenía cinco hits. Bueno, ya estaba medio en decadencia y metió coros ahí. En 1993, vamos a ir un poco a la parte intrusos en el espectáculo, le tocó ser presentador en los premios Juno de Canadá, los que ya les dije que eran como los Grammys allá, y presentó el premio junto a una cantante de Quebec que había ganado el premio a Mejor Artista Nuevo ese año, que se llamaba Julie Massé, o Mas,
sí.
O Mace, o no sé cómo corno se dirá. Bueno, hubo onda entre los dos. Y ella le dijo, che, ¿por qué no colaborás en el disco que voy a grabar ahora, que iba a sacar un disco en inglés? Bueno, colaboró, y colaboró tanto que ella se terminó divorciando del marido y se casó con él.
Colaboró por todos lados.
Día de hoy. Sí, colaboró en todo. Y después del disco que sacó en 1996, él toma la decisión de bajarse el escenario para criar a sus hijos. Y ahí pasa a ser productor, compositor, compuso y produjo un par de temas, dos o tres temas en distintos discos de Celine Dion, por ejemplo, que es otra artista franco-canadiense.
Claro.
Pero el chabón, y se muda a las Bahamas con la familia, porque su papá vivía en las Bahamas y el papá había abandonado la familia cuando él era joven y tenía un trauma tremendo y se fue medio como a buscarlo y quería escaparse también de todo el quilombo. Y desde entonces a hoy siguen viviendo en las Bahamas.
Mira.
La casa de ellos está ahí. Bueno, laburó como productor con varios artistas y la gente de Warner Canadá le dio el control de un subsello llamado Siena Records para contratar artistas nuevos, entonces se puso a laburar en eso, pero el tipo tratando de mantener un perfil bajo, criar a sus hijos, nada de giras, nada de discos. En el 2014 decide volver, ya los hijos están un poco más grandes, hace un show en su Montreal natal, edita su autobiografía y saca un EP nuevo que llamó 10,000 Horses, muy lindo el EP. Uh-huh. O sea, se nota más maduro, el tipo ya era un poquito distinto. Y desde entonces hasta hoy hizo algunas apariciones en vivo como invitado, le dieron su estrella en el Paseo Canadiense de la Fama, y el año pasado fue inducido en el Canadian Rock and Roll Hall of Fame.
Muy bien.
Que para todo canadiense es
la gloria.
La meca.
Sí.
Es la meca. Lo presentó su colega Sarah McLachlan, que es una cantante muy famosa canadiense. Y editó un EP nuevo que salió en el año pasado, o en el 2018 creo que fue. No, el año pasado. Dreaming Time Again, producido por Bob Ezrin.
Mira. Bien.
Y el tipo sigue ahí. Este año, bueno, iba a salir de gira. Iba a hacer su primera gira nacional y la tuvo que cortar. Y lo que hizo fue para recaudar fondos. Ese tipo es muy filántropo. Estuve leyendo, es muy querido en el ambiente, pues. Tipo re sencillo, re humilde.
Desprendido.
Y colaboró, sí. Y grabó una versión nueva de Never Surrender, cambiando un poco la letra por el tiempo que corren hoy.
Claro.
Para recaudar fondos. Que si lo pueden buscar, después lo voy a compartir. Está el link para ver el video.
Dale, buenísimo.
Y ahí anda. Ahora esperando a que se levante esto para poder hacer su gira.
O sea que es
una gira de regreso.
¿Está activo?
Está hiperactivo el tipo, sí.
Bueno,
sí.
Perfecto.
Che, nunca vino acá, ¿no?
No, jamás. Así que bueno, esta fue la vida de Corey Hart.
¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido, sí, o sea, son dos que son Comarada Kiev, pero voy a escribir el Hugo 1 y dijo Ojos Euroasiáticos.
Perfecto, perfecto.
Y si les gustó este disco, les recomiendo que escuchen First Offender, que es el primero, que es menos parejo que este disco, pero también tiene dos o tres hitazos y tiene Sunglasses at Night, que es el tema de Corey, por el que lo reconocen en todos lados.
Claro.
Y el disco que le sigue, que es muy lindo, Fields of Fire, es un disco más tranquilo.
Ok.
Pero vale la pena. Y si quieren, le peguen una escuchada a lo último, el último EP que sacó, producido por Bob Ezrin, que suena muy bien, realmente.
Y Bob Ezrin tiene la varita.
Sí.
Sí,
la varita. Digamos que lo conocemos de décadas.
De casa.
Al tío Bob.
Sí.
Bueno, amigos.
Bueno.
Todo vuestro.
Si querés comento rápidamente. A mí el disco inicialmente, en las primeras escuchas, no me gustaba. Y sobre todo por el comienzo. El comienzo me ponía de muy mal humor. Una forma de decir, ¿no? Pero
es no,
decir,
sí, no, pero igual lo dijiste en su momento.
No lo veía, mejor dicho, no lo escuchaba como algo ahí representativo. No, claro. Y bueno, a medida que iban pasando las escuchas, fue mejorando. No los primeros dos temas, para mí empieza de muy abajo y empieza a subir. Va mejorando para el final. Muy bien producido, me gusta la voz de Corey. Pero igualmente los temas no terminan de ser gancheros. Pero dentro del disco hay tres excelentes temas, que es Never Surrender, Eurasian Eyes.
Es más pero, fácil decir ojos euroasiáticos.
Eurasian, Norwegian. Pero el tema que más me gustó es Silent Talking,
sí.
Me pareció muy bueno, más representativo de la época. El más, el mejor producido quizás. Ajá. Así que elijo ese tema. Y buenísimo. Excelente, muchas gracias.
Gracias, Engel.
Por favor. Tut.
Bueno, yo este disco lo conocía. Me lo hizo escuchar varias veces mi amigo Chotas.
Qué grande. Un abrazo enorme a Chotas.
Un abrazo enorme. John Paul Chotz.
JP.
Y nada, a mí el disco me gusta. O sea, el disco es menos parejo de lo que me gustaría, en términos de que todos los temas me gusten. Hay temas que por ahí me embolan más que otros. Y mientras pasa el bondi por acá y me hace ruido, lo que sí pasa es que yo, en la antinomia de lo que dice Ángel, sí me parece un disco ganchero, sí me parece que tiene lo que me gusta. Y lo escucho, lo escucho seguido este disco, ¿eh? Es como es un disco que yo cuando lo trajiste fue como, uy, boludo, qué bueno, por ejemplo, esto que está sonando ahora, a mí es lo que más me torra.
Claro.
Tipo, el lento de Elton John, ¿viste? Es como no. Pero tiene esta cosa, lo que me gusta de este disco es que tiene esta cosa, que es un crisol de los 80. Con toda la grasada de los 80s, pero al mismo tiempo sabe elegir por momentos un dosaje muy bueno de eso. ¿Me perdiste?
No, sí.
No, bueno.
Un crisol de los 80 que por momentos.
Que por momentos es mucho, pero por momentos está perfecto. Okay. Y que sabe elegir el dosaje correcto, decía. Y lo que me pasa con Comrade Kiev, que es el segundo tema, es que para mí mezcla dos cosas que amo, que es el pop grasa de los 80s con una viola metalera alucinante, y es como que me vuelve loco y me dan ganas de movilizarme en una pista ebrio.
Es la caña del anzuelo para Tut.
Claro, es como dale, digo, ya está. Hago lo que me pidas con ese tema. Y sí, bueno, igual me sorprende y no coincidir tanto con vos, Colo, que ese tema y sos.
Pero no se escuchó, tú repetí. ¿Qué es lo que coincide? Porque sí, tengo mala conexión yo, me parece.
Ok, sí, creo que sí, pero básicamente que.
¿Coincidís y no?
Coincido que con el Colo que tanto Comrade Kev con. Y Eurasian Eyes son dos temazos. Para mí son los mejores del disco. Eurasian Eyes me parece, incluso tal vez como canción, mejor.
Sí, más completa.
Más entera, más funciona mejor. Como que todos los enganches están bien. El pasaje al estribo es buenísimo. Pero me tira mucho la viola de Comrade Kiev. Así que yo me quedo con Comrade Kiev.
Y te paraste.
Tengo tres temas distintos.
Vamos a ponerlo para el final, entonces, para el final del podcast.
Ese tema me moviliza mucho.
Vos, honestamente, me costó muchísimo encontrar el tema, lo que vengo escuchando de que soy chico, Katyusha.
Sí.
Pero no sabía cómo se llamaba, y quería buscarlo, y dije, ¿cómo lo encuentro? Y puse en el Google canciones típicas rusas, canciones más famosas rusas, y ahí al toque salió. Encontré una lista que eran las 5 canciones más populares rusas, y la número 3 era Katyusha.
Claro.
Que era la que usaban los twists en las musicales.
Cada vez que se prende el tocadisco, me parece escuchar esta canción. Qué grande los twists.
Ese dato es tremendo. Sí. Los twists.
Katyusha.
Bueno, excelente.
Bueno, nada, el disco me gustó mucho. Me gusta mucho, no es que me gustó. Lo conocía y lo voy a seguir escuchando. Por ahí, después de Eurasian Ice, como que ya digo, bueno, pongo otro. Por ahí no te lo escucho entero hasta el final. Los últimos temas me la bajan un toque. Pero bueno, qué sé yo. Como los canadienses me caen bien.
Me caen bien. Son yankees con
buenos modales. Claro.
Yankees buenos.
Claro. Así bueno, que nada, estoy muy contento de haberlo escuchado porque vos sabés que la última vez que me tocó traer pop estuve a esto de traer este disco.
¿En serio? Mira vos.
Te amo. ¿Por eso te quiero tanto?
Sí.
Yo no conocía este disco, mira vos. Ni a Corey Hart, para mí fue un descubrimiento. Bueno, entonces, queridos amigos, estamos terminando este programa número 40, número redondo. Y en breve, si Dios quiere, vamos a volver con nuevos tres discos. ¿Y qué hacemos? ¿Decimos dónde nos pueden encontrar? No, Metal Prog Pop.
Sí, Metal Prog Pop en Spotify, en...
¿No lo dice Mark eso también?
Sí, también.
En Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, bla. En tal Prog Pop en todos lados.
Tengo una melena importante. Sí. Hasta el 2021 no me corto el pelo.
Bien.
Así que, bueno, queridos amigos, me despido. Mi nombre es Ángel Lanudo Apienis. Soy fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Soy Gonzalo Ares, fanático del pop y el pop rock.
Hasta muy pronto, amigos. Sigan conectados. Más adelante volveremos con más Metal Prog Popcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.